Un abrazo apretado para todos y todas, en las montañas, en las riberas de los ríos, en los valles y costas, en las sabanas y en los páramos. Soy Claudia Patricia Toro y esto es Ciencia y Fe en el Campo. Uniagraria, la Huerta de Colombia, ha construido y dispuesto este espacio comunicativo especialmente para las emisoras comunitarias y universitarias. En él se tratan cada semana temáticas de interés para el desarrollo rural. Contamos con invitados o invitadas y hablaremos de proyectos, programas o iniciativas que aportan al desarrollo del agro. Ciencia y Fe en el Campo también tiene un espacio cultural dirigido por el maestro Carlos Mauricio Rangel, en el que nos acercaremos al mundo de la música tradicional, folclórica y popular colombiana y de América Latina. El maestro Rangel es también responsable de la producción técnica y nos acompañan Adriana Guzmán en la producción y Nurlian Torrejano en la postproducción. Ciencia y Fe en el Campo es un programa comunitario, cultural y académico sin ninguna pretensión comercial y se realiza en los estudios de producciones musicales Rangel Pereira. Sean bienvenidos y bienvenidas a Ciencia y Fe en el Campo. Bueno, pues de nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña Juan Antonio. Juan Antonio viene desde México y ha generado un espacio en su agenda para poder compartir con Ciencia y Fe en el Campo este espacio. Bienvenido, ¿qué tal viaje, Juan Antonio?
Muchas gracias por la invitación. Muy bien el viaje, muy, muy a gusto de estar acá en Colombia por segunda ocasión.
Qué bueno. Nos compartías esta mañana y quisiéramos que muy rápidamente pudieras hacerlo con nuestros oyentes, una experiencia muy interesante que implica, de acuerdo con lo que nos decías, generar activación en los territorios para mejorar las condiciones de vida de especialmente campesinos que están, ojalá o posiblemente, dedicados a la agricultura familiar. ¿Nos podrías compartir un poco de esa experiencia, por favor?
Ya desde hace algunos años, distintas organizaciones que trabajan con campesinos y con proyectos agrícolas y ganaderos en diferentes partes del continente se han dado cuenta que las condiciones son difíciles para muchos de estos campesinos y para estas pequeñas unidades de producción. Y eso ha presionado en cierta forma a que se generen nuevas ventanas donde existan oportunidades para estos campesinos y estos territorios que a veces están muy desatendidos. Una de estas oportunidades se ha llamado activación territorial, que básicamente es un camino que se sigue junto con los pobladores de los territorios en donde se trabaja, con las instituciones que tienen participación ahí. En algunas ocasiones son instituciones solo de gobierno, en otras hay participación de organizaciones civiles que tienen trabajo de muchos años en algunas zonas y también de instituciones académicas, universidades que están comprometidos y que tienen como parte de sus responsabilidades trabajar en el campo. Entonces, en este camino o en esta forma de trabajo llamada activación territorial, estas instituciones se han enfocado a platicar y a consultar con los pobladores cuáles son sus alternativas y junto con ellos construir algunas rutas que podrían seguirse en proyectos o en iniciativas principalmente enfocadas a la comercialización con mejores beneficios de sus productos agrícolas. Entonces, esto es algo que se ha estado trabajando en diferentes partes del continente y pues yo he tenido la fortuna de trabajar en estas actividades desde hace algunos años, tratando de hacer propuestas para que en más lugares se puedan generar estas oportunidades para pequeños productores.
Juan Antonio, tengo un comentario y una pregunta. De acuerdo con lo que nos estás diciendo, esta metodología tiene una condición inicial y es el trabajo conjunto. O sea, son organizaciones de distinto tipo, más los pobladores, más los productores, pero deben trabajar de manera conjunta. Eso es un reto, porque lo que uno encuentra en el territorio es que cada uno va por su lado, que los campesinos tienen una idea, pero que el alcalde tiene otro y la entidad de cooperación tiene otra. Ese supongo que fue uno de los esfuerzos iniciales en estas experiencias que nos cuentas en toda América Latina.
Sí, ese es uno de los primeros y principales retos a los que se enfrenta la activación territorial, y es que durante muchos años también las instituciones han trabajado de manera independiente. Entonces, en algún territorio tienes instituciones que apoyan cierto modelo de producción, pero ese modelo de producción afecta a los productores que no están participando en ese modelo de producción. Entonces lo que tienes es un territorio que pierde, ¿no? Porque hay unos actores que sí tienen beneficios, pero hay otros que están sufriendo por esos beneficios. En el caso de México, en varias regiones, lo que se ha visto es que hay algunos programas que incentivan una ganadería sin control, con poca asistencia técnica, que tiene muchas fallas en el modelo de producción, y eso está afectando la fertilidad de los suelos, las condiciones que tiene la zona forestal, incluso ha servido como un incentivo, muchos lo llaman incentivo perverso, es decir, un incentivo negativo para conservar los bosques. Entonces, tienes a dos instituciones que
en generan conflicto.
Sí, que en principio están, pues, tienen intenciones y su mandato, sus instrucciones son favorecer a los pobladores y a la región, pero en la realidad esto no funciona así porque hay poca coordinación. Entonces, un primer reto, sentarse a la misma mesa para plantear cuáles son esas posibles afectaciones de la actividad de una institución respecto a otra.
Eso que estás diciendo es muy importante y yo quisiera un poco convertirlo en un mensaje para quienes nos están escuchando en los territorios. Parte nos jugamos o nos sumamos a ese juego, ¿no? De alguna manera las instituciones se apropian de las organizaciones, incluso hay celos y no, es que yo con esta organización o con esta asociación ya estaba trabajando, usted no debería entrar a trabajar aquí. Y al revés, las asociaciones un poco se adueñan también de las agencias de promoción y entonces lo que se genera es más división en el territorio. Digo que quisiera volver esto un mensaje porque creo que sería muy importante que las personas que participan en organizaciones o de manera individual de alguna manera exijan coordinación. O sea, qué bueno que usted trabaje conmigo, pero mire, recuerde que también están estos otros actores y que también desde los beneficiarios, como han sido llamados tradicionalmente en los distintos proyectos, se haga una exigencia a la coordinación, ¿no?
Sí, hay un caso muy interesante en México, en la zona sureste, en la península de Yucatán, en donde pues estuvieron asentados los mayas y donde todavía hay mucha tradición vinculada a la cultura maya, y hay unas zonas forestales muy importantes, ¿no?, de selvas tropicales. Ahí este grupo de productores que son forestales han avanzado en su organización a tal grado que ellos ya pueden presentar, no están esperando que las instituciones les traigan una oferta de programas, sino que ellos ya tienen su propia agenda, tienen su propio plan, y ellos son los que ponen sus principios y sus criterios para aceptar programas de las diferentes instituciones.
Ese es un indicador altísimo de empoderamiento, ¿cierto? Digamos, hasta ahí deberíamos llegar. De manera que la interlocución entre universidades y pobladores, organismos no gubernamentales o gubernamentales y productores esté reglado o esté orientado más por esa necesidad y por la claridad que tienen de su futuro las mismas personas que están habitando y construyendo el territorio, porque de todas maneras la gente que llega, ya sea o por un programa de gobierno o por un programa de cooperación, pues es temporal en el territorio.
Sí, y algo que a mí me gusta mucho de la activación territorial, que está dentro de una línea de investigación, pero también de aplicación para actividades de desarrollo, es el concepto de territorio, ¿no? El concepto amplio de territorio no se refiere solamente al suelo, a los bosques, al agua, al paisaje que hay en una zona, sino que incluye a la gente, ¿no? A los rasgos culturales, a su historia, a algo que se llama saber hacer o las tradiciones, que pueden ser muy importantes al momento de plantear proyectos incluso comerciales, ¿no? Hay también casos documentados de productos agropecuarios que han tenido éxito gracias a valorar este saber tradicional que está en algunos territorios, ¿no? Entonces, pues es importante tener este concepto, esta idea de que el territorio se conforma no solo de la parte física, ambiental, biológica, sino que no puede separarse de la parte social, cultural, ¿no?
Qué importante lo que estás diciendo. Mira, ayer tenía la posibilidad de compartir el almuerzo con una compatriota tuya, la doctora Rosario Freiras, que viene de la UNAM. Ella me decía, mira, son las mismas tiendas que encuentro en Ciudad de México o en San José. Ya no hay esa diferencia. Antes uno viajaba, cuando viajaba alguien le decía, mire, de allá tráigame eso, que solo se encuentra ahí. Creo que eso en nuestros escenarios rurales todavía se da, ¿no? Uno todavía viaja kilómetros para comerse la arepa que hace Doña María, porque esa solo se hace en ese espacio, o tomarse el chocolate que se prepara de una manera particular. Y eso genera valor, ¿no? Y la gente no solamente paga en términos, digamos, económicos por un producto, sino que incluso es capaz de viajar uno o dos días por compartir lo que implica la realización o la producción de un alimento hecho con mucho afecto, pero también con una técnica que solo se da en ese lugar específico.
Sí, correcto. Ese es el tema de el saber hacer y luego en una estrategia de valorización se puede aprovechar ese conocimiento y ese prestigio que ya puede tener cierto producto para incorporar a los productores a unas mejores condiciones de comercialización. Aunque puede haber muchas rutas para hacer eso, dos que se han utilizado que voy a mencionar. Una es tener identificadores de región. Esto se puede hacer con una marca local. En algunos lugares se les llama marcas colectivas porque permite agrupar distintos productos de un territorio bajo un mismo sello. Entonces uno puede identificar, ah, mira, el de esta región no solo es importante el queso tradicional que se hace, sino que viene acompañado de, pues en México que comemos tortillas uh-huh. Todo el tiempo, de unas tortillas que son muy sabrosas porque se utiliza una variedad de maíz que solo hay en ese sitio, ¿no? Uh-huh. Y entonces empiezas a sumarle productos que aprovechan la valoración que se tiene, el prestigio que tiene ese territorio para comercializarse de mejor manera. Y entonces algunos proyectos de activación territorial han generado algo llamado canasta de servicios o productos y servicios, ¿no? Entonces en ese reconocimiento del territorio tú puedes incorporar distintos productos.
Estoy segura que mientras nos escuchan, por ejemplo, en el Ariari, deben estar pensando en una canasta que incluya el plátano de Fuente de Oro, la cachama que se da en la ribera del Ariari y seguramente el montón de frutas y las flores exóticas, y están imaginándose ya cómo se va constituyendo esa canasta. Entonces, estamos hablando de la posibilidad de tener una marca de territorio de alguna manera, que está agrupando distintos productos, y esto nos devuelve un poco a lo que estabas planteando inicialmente, y es que no se excluyen productos, no se excluyen productores, sino que al contrario, es una propuesta que tiene valor y que se va construyendo justamente al sumar, al volverse cada vez más colectiva.
Sí, y ese es otro de los retos, ¿no? Ya hablé del primer reto, que es más como institucional, de atención a un territorio. El otro reto que es más importante todavía vencer es el de que distintos productores o productores de distintas cosas puedan sentarse a la mesa, discutir cuáles son sus problemas y buscar alternativas conjuntas que beneficien a la mayoría de ellos, ¿no? Tratando de no excluir a ciertos productores o ciertos grupos. Y bueno, esto también es complicado, no es fácil hacerlo, pero hay ejemplos de que se puede hacer. En Costa Rica, que es en donde está la sede del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, han trabajado mucho en una región en este sentido, ¿no? Cómo formar organizaciones que incorporan a productores de lácteos, productores de café, productores de artesanías, en una marca colectiva que permita que todos tengan beneficios al abrir mercados nuevos, al tener mejores precios y también a tener un mejor rendimiento financiero, ¿no? O sea, hay varios beneficios que se pueden asociar a este esquema.
Ustedes escuchan a Juan Antonio y, bueno, si piensan en el nombre, deben estar pensando, es un hombre joven. Si yo les cuento que Juan Antonio ha sido consultor de instituciones internacionales como el IICA, que ha estado en la Comisión Europea del IICA, que ha sido asesor en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el PNUD, en la FAO, pues van a pensar que es mucho mayor y resulta que no, tengo que contarles que es un hombre muy joven. Y es particularmente especial porque el tema rural parece no ser un tema de los jóvenes. El tema rural, casi que uno se lo piensa sentado en la mesa con las personas que son más grandes en la casa. Hay una idea de que los jóvenes migran del sector rural y que de esto no hablan las personas jóvenes. Pues quiero decirles que Juan Antonio es muy joven y que además, digamos, de toda su trayectoria, habla con mucho compromiso de este tema. Juan Antonio, quiero hacerte dos preguntas porque ya el tiempo se nos está acabando. La primera tiene que ver con eso que acabo de decir. ¿Cómo ves el tema de la juventud en esta experiencia que has tenido y cómo sientes que hay posibilidades o no de que nuestros jóvenes encuentren en el sector rural una posibilidad de vida digna?
Bueno, hay una tendencia muy clara de muchos países y en general en el mundo a que las poblaciones se concentren cada vez más en zonas urbanas, ¿no? Las proyecciones es que en unos 20 años, pues esto ya va a llegar en muchos países al 80%, en otros países va a llegar al 90%. Entonces sí hay una tendencia muy clara a pues no diría abandonar, sino este proceso de migración por muchas circunstancias hacia las zonas urbanas. Sin embargo, eso no significa que no haya oportunidades en la parte rural o en el sector rural. Otra persona que lleva muchos años más que yo trabajando en temas rurales, decía que una de las posibles razones por las que no se ha podido avanzar como se esperaba en temas de desarrollo rural es mantenerlo como separado, ¿no? De lo urbano por un lado, y hay gente especializada en eso, y lo rural por otro lado, ¿no? Entonces, como que hay poca comunicación entre esos dos mundos. Uh-huh. Pero pues hay algunos indicios claros de que eso tiene que cambiar pronto. Por ejemplo, para las ciudades es muy importante el tema de cinturones verdes. En algunas ciudades uh-huh. europeas ya se habla de eso. En Medellín me parece que también ya están con el tema de cinturones verdes. Y tiene que ver con esta necesidad de tener espacios verdes, ¿no? Dentro de las zonas urbanas. Y al mismo tiempo en las zonas rurales, pues está muy claro que hay que llevar servicios, hay que tener acceso a
tecnología,
sistemas de comunicación, uh-huh. a tecnología, y eso es algo que también es posible hacerlo, ¿no? Hay, uh-huh. en México hay zonas indígenas que tienen como principal lengua una lengua indígena, ¿no? Su segunda lengua es el español, o su segundo idioma es el español. Pero los jóvenes manejan muy bien la tecnología, ¿no? Pueden estar comunicados con parientes en otros países. Entonces yo creo que la tecnología puede ser una buena posibilidad para conjuntar cosas y pues sí hay oportunidades en el sector rural, solo que hay que construirlas, y eso involucra a muchas personas, a muchas instituciones, ¿no?
Juan Antonio, ¿de qué región de México eres?
De la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México y viví unos tres años en Baja California, muy cerca de la frontera con Estados Unidos.
Pero oí que también trabajaste en Chiapas.
Sí.
Y bueno, ahora estabas hablándonos de Yucatán también, ¿no?
Sí, bueno, esa es una de las razones por las que me gusta mucho trabajar en estos temas, ¿no? De agropecuarios y ambientales, forestales. Y es que pues el país es muy grande, ¿no? Y el trabajo me ha permitido conocer muchos lugares que difícilmente conoces como turista, ¿no? Entonces me permite ir a estos sitios rurales, platicar con la gente, conocer muchas culturas. En general he tenido muy buenas experiencias, pero también he tenido algunas no tan agradables, que pues al final se convierten en una lección de trabajo,
en aprendizaje,
¿no? En aprendizaje, y también ayuda a entender muchas circunstancias difíciles que se han vivido en zonas marginadas del país o en zonas indígenas, ¿no? O zonas muy alejadas de muchas cosas, ¿no?
Juan Antonio, este programa tiene un espacio cultural. Y generalmente nuestro conductor de la parte cultural, que es el maestro Mauricio Rangel, hace un regalo a nuestro entrevistado o entrevistada musical. Ese regalo, en este caso, pues debes hacer tú una selección. Nos gustaría saber si tienes o algún tema colombiano que te guste, que podría ser un lindo regalo, o si quieres compartir con nuestros oyentes algún tema mexicano que te parezca que rico que cuando yo esté hablando o al finalizar mi intervención puedan escuchar esta canción que me gusta tanto.
Sí, bueno, estuve pensando un poco en eso y pues me gustaría compartir con ustedes un tema que se llama Serenata Huasteca, y bueno, tiene para mí muchos significados porque pues en la casa de mis padres les gusta, sobre todo en el cumpleaños de mi papá, que haya mariachis y música y tener fiesta, y por alguna razón ese tema me recuerda mucho eso.
Me encanta el tema. Me voy a sumar, aquí a tomar los datos de Juan Antonio, que además él los va a compartir con ustedes, porque si quieren saber o conocer de esta metodología de activación territorial, pueden comunicarse con Juan Antonio a su correo electrónico, que es
juanantonio.reyesgonzalez@gmail.com.
Juan Antonio, muchas gracias. Dejamos a nuestros oyentes con las reflexiones que nos has regalado y con Serenata Huasteca.
De tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, que olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué